A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Y así como te lo había anticipado, sí, ya estamos comenzando con este programa que tanto te gusta, En la mira de la verdad. Un programa de preguntas y respuestas a preguntas que tú nos envías a Radio Nuevo Tiempo, que tú nos envías al programa para que el profesor Leandro pueda responderte. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está comenzando tu jornada? Qué alegría que podamos estar juntos en este espacio para aprender mucho, mucho más de la Biblia y de todo lo que ella tiene para decirnos para cada uno de nosotros, para el bien de nuestra vida. Por eso yo, sin más rodeos, ya quiero saludar a quien está conmigo, aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Profesor Leandro Cuadros, qué alegría inmensa poder darle la bienvenida a este programa, su programa, el programa de tantos amigos que están siendo parte también, En la mira de la verdad. ¿Cómo está? Bienvenido.
Estoy bien, María Belén, gracias. Es un gusto muy grande estarmos juntos otra vez más y... Siempre que tenemos la oportunidad de estudiarmos la Biblia, yo me quedo muy contento porque me gusta mucho de aprender y también de enseñar a los oyentes las cosas que aprendemos con nuestra experiencia, con nuestro estudio. Y yo creo que tenemos muchas cosas buenas para compartirmos, para desarrollarmos juntos nuestra mente, nuestra espiritualidad. Entonces, gracias otra vez más, María Belén. E graças a ti, amigo oyente, por tu companhia hermosa. E esperamos que envies muitas perguntas, porque hoje desejamos estudar novamente a Bíblia com você.
Leandro, eu me quedé pensando como a Bíblia é um livro que tem respostas para tantas perguntas em tantas áreas de nossa vida. Podríamos até dizer que casi em todas as áreas de nossa vida.
Sim, com certeza. Deus, Maria Belém, muitas pessoas, até mesmo uma vez... Una persona una vez me cuestionó lo siguiente: ¿por qué la Biblia, por ejemplo, tiene un libro, que es el libro de Cánticos, que habla de sexualidad? Y yo expliqué, es la cosa más normal del mundo, porque si Dios es el creador de la sexualidad, Él tiene preocupación también con esta área de nuestra vida. Uh-huh. Entonces, la Biblia habla de sexualidad, de finanzas, de espiritualidad.
De valores.
De valores, de familia, de trabajo, de educación.
De nuestra salud.
De nuestra salud. Entonces la Biblia es un libro completo de Dios para nuestra salvación. Y toda la persona que estudia la Biblia, esta persona tiene un diferencial en relación a las otras. Los padres de la ciencia, como Isaac Newton, Galileo Galilei, Robert Boyle, foram pessoas que faziam ciência e creiam em la Bíblia, estudavam la Bíblia constantemente. Então, não há contradição entre la Bíblia e la verdadeira ciência. Todos podem aprovechar o conhecimento de la Bíblia em todas as áreas de la vida.
Qué bonito, Leandro. Y también todos pueden aprovechar a escribirnos desde ahora mismo. ¿Por qué? Porque nos encantaría recibir sus preguntas. Porque si no tenemos preguntas, Leandro, ¿qué hacemos?
Tenemos que ir para nuestras casas.
Tenemos que ir para nuestra casa. No hay programa si no hay preguntas. Por eso tú ya puedes enviar tu pregunta al número de WhatsApp más 5512-98-15129. Repito, este número es el más 5512-98-15129. Puedes enviarlo en formato escrito o puedes enviarlo también en formato audio. Vamos a estar aguardándolo con el profesor Leandro. Mi nombre es María Belén Rodríguez y te acompaño con el profesor Leandro Cuadros en este programa En la mira de la verdad. Y bien, Leandro, vamos entonces a adentrarnos en la primera pregunta seleccionada para hoy que nuestros amigos nos hicieron. ¿Qué significan, y se viene un poquito difícil me parece la primera pregunta, ¿qué significan los siete espíritus de Dios en Apocalipsis 1:4, que por cierto el número 7 es un número que se repite muchísimo en tantas partes de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos siete espíritus de Dios en Apocalipsis 1:4?
María Belén, el contexto y también el porqué de la repetición del número 7 en la Biblia explicarão para nós outros o significado de Apocalipse 1:4. Eu vou ler Apocalipse 1:4 hasta el versículo 6. E me gostaria que el oyente atentasse para uma coisa. El espírito, los siete espíritos de Deus são mencionados juntamente com Jesucristo e com Deus Padre. Esta é uma informação importante para nossa interpretação.
Ou seja, hace alusão à Trinidade,
sim? Sim, o contexto vai explicar exatamente isso para nós. E aí vou explicar o porquê do número 7.
Perfeito.
Sim? ¿Sí? Que diz assim, Apocalipse 1, a partir do versículo 4. Juan, a las siete iglesias que estão em Ásia, graça e paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Acá es una mención a Dios Padre. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Voy a leer solamente hasta el versículo 5. Mira, ¿no es por acaso que los siete espíritus de Dios son mencionados con Dios Padre? ¿Eh? El que es, que era y que ha de venir. Y es mencionado también, son mencionados también los siete espíritus juntamente con Jesucristo. Como bien hablaste, María Belén, es un texto que habla de la Trinidad. Hay personas que cuestionan, ¿eh? ¿Por qué el Espíritu Santo no es mencionado con Dios Padre y con Dios Hijo, por ejemplo, en Apocalipsis 22, donde hay el trono de Dios y el trono del Cordero? ¿Por qué en tal contexto el Espíritu Santo decidió revelar Jesús y Dios Padre? Porque esta es la función del Espíritu, ¿eh? En Juan 16:14, la función del Espíritu es hacer Jesús ser visto por la gente. Es glorificar Jesús, es glorificar al Padre. Ahora, él no aparece en Apocalipsis 22, pero él aparece en Apocalipsis 1:4, con el Padre y con el Hijo. ¿Y por qué el número 7? El número 7 que María Belén bendijo se repite mucho en la Biblia, es un símbolo de la plenitud y perfección divina. Entonces, la semana de la creación, por ejemplo, se quedó completa porque Dios creó el hombre y los animales en el sexto día y se quedó completa porque Dios creó el séptimo día. Entonces el 7 representa la plenitud, la perfección divina. Entonces en Apocalipsis hay 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 plagas, o sea, plenitud, perfección, totalidad. Entonces la mención a los 7 espíritus es una mención al Espíritu Santo en su plenitud, en su perfección divina. Y que estos espíritus no pueden ser simplemente seres creados o una energía. El argumento se encuentra en el contexto cuando es mencionado el Padre y Jesucristo. Entonces, el Padre y Jesús son mencionados juntamente con los 7 espíritus, o sea, con el Espíritu Santo en su plenitud. Entonces, en la introducción del Apocalipsis, cuando se encuentra saludando las 7 iglesias para quien escribirá, escribirá el Apocalipsis, Juan se encuentra saludando la iglesia en el nombre de la Trinidad.
Qué lindo, Leandro. Y qué bueno entender, porque no son versículos fáciles de entender.
No son. Es importante realmente evaluar el contexto para ver las dos personas, Padre y Hijo, mencionadas juntamente con los siete espíritus y entender el significado del número siete, que significa plenitud.
O sea que ahí estaría hablando del Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo. Es un texto que habla directamente del Espíritu Santo. Y interesante, juntamente con Dios Padre y con Jesucristo. Entonces, argumentar que no hay la Trinidad en Apocalipsis es un argumento muy débil, ¿no? La persona realmente demuestra que estudió muy poco las Escrituras.
Importante, Leandro. Muchísimas gracias. Están llegando las preguntas a nuestro número de WhatsApp, más 5512-9815-129. Pero antes de ir a las preguntas, yo quiero hacerle una pregunta con la que me quedé hoy, Leandro. ¿Puedo? ¿Sabe qué? Hoy tempranito, antes de venir para el trabajo, leí el capítulo 34 de Génesis, la historia de la deshonra de Dina. Y yo me quedé pensando en ese capítulo, ¿en qué cosa? Dice que Siquem deshonró a Dina y entonces los hermanos de Dina lo querían matar a Siquem, pero ellos le pidieron y le dieron regalos y Siquem le dijo, bueno, queremos hacer lo que sea para casarnos con las hijas de ustedes y para que yo me pueda casar con Dina. Y entonces los hermanos les dijeron que tenían que circuncidarse, todos. Y todos se circuncidaron. Pero los hermanos lo hicieron como una trampa, porque después lo terminaron matando a él, a su padre y a todos los hombres de ese lugar. Yo me quedé pensando, ¿no fue realmente, es bien visto por Dios? ¿Fue bien visto por Dios eso? Porque aparentemente sí. Porque en realidad fue una trampa, fue algo que yo desde mi perspectiva lo vi y dije, qué feo, porque sí. En realidad, a ver, había dos cosas en juego, la deshonra de Dina, pero también una mentira que ellos hicieron para terminar matando a todos los hombres de ese lugar.
Sí.
Me quedó eso en la cabeza, Leandro, por eso lo pregunto.
No, voy a ayudarte. Es una pregunta interesante. En la verdad, la trampa que ellos hicieron no fue ordenada por Dios.
No.
Eso surgió de la mente de ellos.
Sí.
¿Por qué? Porque si los hombres practicaron la circuncisión, ellos estaban en la fase de dolor.
Exactamente.
Y no tenían capacidad de guerrear. Entonces, para matarlos fue más fácil.
Y ellos atacaron. Fue como una estrategia que hicieron.
Estrategia. El padre de ellos, de los israelitas, no aprobó eso.
Jacob
no aprobó. No aprobó. Porque hay una cosa en la ley de Dios, María Belén, que Dios no acepta que un inocente reciba un castigo juntamente con el culpado.
Claro, porque en realidad el culpado fue Siquem.
Siquem.
Fue una persona.
Una persona que violó
¿sí?
la hermana de ellos. Y ellos mataron toda la ciudad.
Todo.
Entonces, hay un principio.
Y se quedaron con todo, robaron todo.
Exactamente. Hay un principio que voy a leer para nuestros amigos que demuestra cómo que Dios hace justicia y cómo ellos no practicaron la justicia de Dios. Ezequiel 18, 20, ó. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, si ni un pariente prójimo puede llevar la culpa de un pecado de alguien, imagine una ciudad toda. Entonces ellos agiram em desobediência a
Actuaram.
Deus. Actuaram em desobediência a Deus. Demonstraram serem assassinos. Sim, ¿sí? Assassinos. E depois se percebe que a descendência de Siquém, ou melhor, a descendência de los hijos de Jacob que mataram tales pessoas, eram descendentes realmente mais voltados para a vingança. Sim. Então, Deus registrou em la Bíblia, Maria Belém, para vermos a maldade do ser humano. Que um ser humano sem Deus é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo injustiças.
Sim, a mim me hizo pensar muito essa história. Eu dije, ai, que história fea, digo eu, porque realmente sí. Uno espera de los hijos de Jacob outra coisa, e não um engaño, ¿no? Como,
sí, como este. Máximo.
Justiça própria, ¿no?
Sí, justiça com as próprias manos e desproporcional.
Totalmente.
Porque quem abusou de la hermana de ellos foi solamente uma persona, e por que mataram uma ciudad toda? Então, Deus não aprovou isso. E com certeza, e depois os descendentes de eles receberam também certas consequências, porque há as questões hereditárias. Infelizmente, não há como evitar isso.
Gracias, gracias por la explicación. Bueno, ahora sí voy a las preguntitas del WhatsApp y recuerda que tú puedes seguir comunicándote con nosotros enviando tu mensaje al +5512-9815-1029. Leandro, tenemos por aquí, bueno, este es un mensajito de agradecimiento. Dice que Dios bendiga sus vidas para seguir a través de ustedes conociendo la palabra, conociendo a nuestro Salvador Jesús. Pido para que Él me fortalezca más mi fe y mi espiritualidad.
Oh, qué lindo.
Un abrazo para nuestra amiga. Bien, tenemos por aquí quien dice: buen día, soy Johan de Chile. Muchas gracias por el programa. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo Satanás trabaja en nuestra mente cuando estamos lejos de Dios? No podemos oírlo, pero Él puede inducirnos a pecar. ¿Cómo? Dice y agradece.
Antes, María Belén, yo recordé otro texto que ayuda mucho en la interpretación de la historia.
Ah, de la historia de Génesis 34.
Sí, que es Éxodo 23:7. Voy a dejar este texto para nuestros oyentes también, juntamente con Ezequiel 18:20. Dice así, ó: de palavra de mentira te alejarás e não matarás al inocente e justo, porque yo no justificaré al impío. Então, eles conheciam esta regra de Moisés, que não se pode matar el inocente e justo com el impío. Então, eles desobedeceram a la ley de Moisés, a la ley de Deus.
Gracias, Leandro. Qué importante.
Y acerca de esta pregunta...
¿Quiere que se la repita o
no? No hay necesidad. Gracias. Mira, amiga oyente, Satanás no puede obligarnos a pecar. Él puede tentarnos externamente, ¿sí? Y nosotros mismos nos tentamos internamente. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, nosotros mismos tentamos más a nosotros mismos, porque somos tentados interiormente por nosotros, y Satanás puede crear circunstancias externas para tentarnos externamente y crear circunstancias externas para aumentar nuestras tentaciones internas. Porque él es un enemigo cobarde, porque él tiene el conocimiento de que nuestra naturaleza es débil.
Y conoce cada área más débil de nosotros, Leandro. Exactamente,
exactamente. Y él actúa siempre en las áreas más débiles de nosotros para tentarnos. Ahora, no debemos, como muchos lo hacen, culpar solamente el diablo por nuestras tentaciones. Muchas veces nosotros mismos, y yo hablo por mí pecador, nosotros mismos acabamos creando situaciones para sermos tentados. Porque nuestra naturaleza es
frágil.
Frágil y propensa.
Propensa al mal.
Al mal. Entonces, Satanás no toma cuenta de nuestra mente para pecarnos. Satanás só toma cuenta de la mente de personas poseídas. Sí, personas poseídas que pierden la conciencia. Ahora, en la tentación no es así. Hay un texto también, yo recordé de un texto, dos textos vamos a leer, María Belén.
Sí, Leandro.
Tu ayuda para
Ay,
leer.
Me encanta, sí.
Un texto, María Belén, que demuestra que el diablo es tentador, y voy a leer un texto que demuestra que nosotros mismos tentamos a nosotros mismos. Puedes leer, María Belén, Santiago 4, o mejor, Primera de Pedro 5, 7.
Bien, ya lo leo.
Puedes leer.
Primera de Pedro 5, 7 habla de... el de la ansiedad es segunda. Primera de Pedro 5, 7. Sí, este habla de la ansiedad, Leandro.
Entonces es versículo 8.
8. Sí, ahora sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y realmente, Leandro, es como un león rugiente, ¿no? Porque cuando él ve que nosotros queremos... estar cerca de Jesús parece que se pone más furioso todavía,
sí.
y aparecen muchas cosas en nuestras áreas más débiles.
Sí, y él actúa como un león porque el león no ataca directamente su presa. Él, ¿cómo se dice? Rodea.
Rodea, sí.
Y cuando la presa tiene una distracción,
chácate,
él hace el ataque. Y es así el diablo.
Es así, sí,
es así.
Sí.
Entonces, primeramente, hay un enemigo realmente. Ahora, nosotros también somos enemigos de nosotros mismos. Hay un texto en Santiago 1:13, por ejemplo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces acá el diablo ni es mencionado.
Es cierto, Leandro, ¿podríamos aclarar un poquito lo que es la palabra concupiscencia?
Una
palabra difícil.
Sí, concupiscencia tiene que ver con deseos inmorales de la carne, diríamos así, de la naturaleza pecaminosa. Tiene que ver con las inmoralidades sexuales. ¿Sí?
¿Está haciendo específicamente alusión a eso cuando dice concupiscencia?
Sí, exactamente. Hay también una otra cuestión. Háblase en la Biblia de concupiscencia de los ojos. O sea, las cosas... pecaminosas que los ojos les gustan de ver, las cosas inmorales, ¿sí? Entonces, percibas, amigo oyente, que somos tentados externamente por el diablo, internamente por nosotros mismos. Nuestra solución es estarmos en relación con Dios para el enemigo disminuir sus tentaciones externas y para nosotros disminuirmos nuestras tentaciones internas. Ahora, el diablo no se encuentra administrando nuestra mente para pecarmos. Uh-huh. Esto es por cuenta de nuestra naturaleza y de nuestras decisiones también.
Leandro, ¿usted puede creer que ya se nos pasó la primera parte del programa?
No puedo creer.
Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos la segunda parte de La Mira de la Verdad y queremos invitarte a ti que nos estás escuchando, que estás escuchando hoy, siendo parte de La Mira de la Verdad, para que tú puedas comunicarte a nuestro WhatsApp, +5512-98-15-129. Repito el número, +5512-98-15-129. Estamos con el profesor Leandro aguardando tu pregunta. Hacemos la pausa, ¿nos acompañas? En unos minutitos nada más ya estamos contigo y con mucho más en La Mira. mucho más de En la Mira de la Verdad para compartir contigo. En esta mañana muchas preguntas que están siendo respondidas con la Biblia y en la voz del profesor Leandro Cuadros. Aquí sí, en Radio Nuevo Tiempo, bienvenido, bienvenida. Estamos en el programa En la Mira de la Verdad. Bien, nos han llegado varias preguntitas, Leandro, algunas de ellas en formato audio. Yo sé que a usted le gustan los audios, así que vamos a escuchar algunos. Este audio nos llegó desde Argentina.
Perfecto.
Vamos a escucharlo.
Buen día, María Belén, profesor.
Buen día.
Quiero hacer una pregunta sobre el libro de Deuteronomio 28:15, ¿no? Que el título dice Consecuencia de la desobediencia. Y yo lo que quiero saber si todo esto lo que yo estuve leyendo, Deuteronomio, y bastante escalofriante, si uno desobedece hoy por hoy, es la misma maldición que dijo Jehová Dios en aquel tiempo, o se cambió todo. Por ejemplo, acá dice y estas maldiciones te alcanzarán, dice ahí, relata todo lo que le va a pasar a las personas, no sé si al pueblo en general o a una persona. Por favor, explíqueme eso.
Mi hermana, un placer.
Soy Nélida de Chaco, Argentina.
Hermana Nélida. Sí, mi hermana. Mira, primeramente, Deuteronomio 28 es un texto que fue escrito primeramente para los israelitas. Dios escribió este texto en un lenguaje dura porque los israelitas eran esclavos y estaban acostumbrados a escuchar solamente las cosas con base en el grito. Ellos no escuchaban de otra manera. Y el pueblo era muy rebelde. Tanto que en Éxodo 19, después que Dios habló con ellos y dio su ley, algunos momentos después estaban adorando un becerro de oro. Entonces, mismo escuchando y percibiendo la gloria de Dios en el monte Sinaí, ellos adoraron un becerro de oro. Entonces, Dios tenía de mostrar de una manera clara y en el lenguaje de ellos las consecuencias de la desobediencia. Pero no es una desobediencia, hermana, resultante simplemente de una naturaleza pecaminosa. Es una desobediencia en forma de rebeldía. Entonces, tales maldiciones fueron proferidas por Dios en el caso de ellos desobedecerem de una manera rebelde, cerrar la mano contra Dios y obviamente no vivieren de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro que ciertas consecuencias de la desobediencia rebelde también son posibles de llegar hasta nosotros, ¿sí? Ahora, le recuerdes que el lenguaje del Deuteronomio es más fuerte porque los israelitas necesitaban de eso. Ahora, las consecuencias de una desobediencia rebelde, maligna, son las mismas para nosotros hoy. Sí, pero es una desobediencia rebelde, maligna. No muchas veces, y una desobediencia también que no hay arrepentimiento. ¿Sí? Cuando desobedecemos a Dios y tenemos un arrepentimiento y confesamos, obviamente que la sangre de Jesús cubre nuestros pecados y no recibimos las maldiciones de la desobediencia. Entonces, acá es la mención a una desobediencia sin arrepentimiento.
Muy bien, Leandro, tenemos otro audio, llegó también desde Argentina.
María Belén, ¿cómo estás? ¿Qué contás de lindo? Hace mucho que no hablo. María Belén, pastor este Leandro, le pregunto, Dios le dio oportunidad al diablo también para que sea perdonado, ¿no? ¿Y por qué la gente trata de ser convincente a la maldad? Porque la verdad que Dios es importante en la vida de uno, ¿no? Yo aprendí, yo vengo de gestión católica, pasé por muchos, por muchas personas de evangelio, pero por muchos dioses, como se dice. Pero siempre la maldad se multiplica, como siempre, mucho la maldad. Y yo creería que Dios es tan importante en la vida de uno que es Dios. Muchos dicen San Expedito, San Cayetano, San no sé, San la Muerte, San no sé qué cosa. Pero yo ninguno de esos conozco, porque la verdad que no conozco, no dice en la Biblia. Por eso que son mitos, para mí son mitos. Y la verdad que la palabra de Dios para mí es real. Y eso es mito para mí. Y bueno, Leandro, María Belén, Dios le bendiga mucho y que fortifique siempre la palabra de Dios a todos los días que escuchamos.
Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Tu pregunta es muy interesante. ¿Será que Dios dio a Satanás la oportunidad de arrepentimiento? Mismo que la Biblia no sea directa acerca de eso, nosotros creemos que sí, que Dios dio oportunidades para el diablo. ¿Por qué? En Apocalipsis 12, 7, demuestra que para Dios expulsar Satanás del cielo ocurrió algo muy grave. Si ocurrió algo muy grave, isso indica que antes de ocurrir algo muy grave, Dios estaba tolerando, dando oportunidades para él. Pero llegó un momento en que él practicó algo muy grave y que no tenía más vuelta. Y Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para Dios llegar hasta el punto de expulsar Satanás, fue porque él practicó algo muy grave. Y el versículo 7 demuestra que él reunió ángeles para luchar en contra Jesús y tentar tener en el dominio sobre el universo. Eso no ocurrió de un día para otro. Eso fue un proceso de rebelión. ¿Sí? Entonces, en tal proceso de rebelión, antes de Satanás luchar personalmente contra Dios, creemos, sí, deducimos, sí, por eso y por el carácter misericordioso de Dios, que Dios dio, sí, oportunidades para Satanás y otros ángeles que simpatizaron con Satanás. ¿Sí? Dice primera de Juan 4:8 que Dios es amor, o sea, su esencia es amor. Entonces, no hay como imaginarmos que Dios dio oportunidades para seres humanos tenerem arrependimiento y no dio para ángeles, ¿sí? Entonces Dios dio, sí, oportunidad para ellos. Y Elena de White tiene un comentario muy interesante en el libro Historia de la Redención. Ella dijo que Dios toleró Satanás longamente en el cielo. Longamente puede ser siglos, milenios, ¿sí? De oportunidad.
Qué importante, Leandro. Gracias. Gracias por esa respuesta. Qué bueno cómo uno va conociendo, ¿no? Que tantas preguntas que muchas veces están allí, que quedan como una duda y las podemos erradicar en este programa, en La Mira de la Verdad. Bien, Leandro, tenemos por aquí un mensajito que llegó desde Uruguay, que dice, buen día, con todo respeto a lo que usted me merece, le escuché hablando de que está bueno realizar yoga, cuando en realidad es una filosofía hindú, adepta al brahmanismo y se basa en prácticas ascéticas, la contemplación, la inmovilidad. Bueno, allí nos cuenta un poquito. Y dice en Colosenses 2:8, plenitud de vida en Cristo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres. A mi entender, no creo que sería bueno realizar yoga, porque todo eso viene de una filosofía de adoración al sol. También adoran al dios Brahma, hinduismo, y dice que es el creador del universo. Vedismo, basado en rituales a dioses. Y a mi humilde entender, siempre hay que ir a la base u origen de todas las cosas.
Mira, querido hermano, querida hermana, Dios creó muchas cosas buenas y el diablo distorsionó. Por ejemplo, la práctica del yoga no es necesariamente ligada a la filosofía brahmista, ¿sí? Porque hay muchas personas, hay muchos profesionales que utilizan como manera de alongar y
estirar
y relajar el cuerpo, sí, sí, y la mente, con ejercicios de respiración. Entonces, ejercicios de respiración no son prácticas creadas por el diablo, son prácticas creadas por Dios. Hay comprobación científica de que cuando respiramos profundamente, acalmamos una glándula en el cerebro que tiene una relación muy estrecha con la ansiedad. Entonces, disminuye la ansiedad. Respiraciones profundas. Hay prácticas, hay personas, sí, que practican el yoga con la filosofía pagana. Pero hay personas que no utilizan la filosofía, utilizan solamente los ejercicios. Y los ejercicios no son creados por el diablo. Los ejercicios son creados por Dios. Lo que el diablo lo hace es mezclar lo bueno con el malo. Mezclar ejercicios respiratorios de estiramiento con filosofía pagana. Y nosotros tenemos que hacer lo que? Separar. Porque ejercicios de respiración y otras actividades existieron bien antes de Brahma.
Leandro, ¿y cómo una persona puede identificar eso?
Simplemente ver si el profesional le invita a adorar Brahma o ponerse de rodillas delante de él.
O si dice dejar la mente en blanco.
Sí, o si dice, por ejemplo, practicar la meditación transcendental, que es el espíritu salir del cuerpo. Son cosas paganas. Ahora, hay muchos profesionales cristianos todavía que utilizan de los ejercicios, porque los ejercicios fueron creados por Dios. Hacen bien para el cuerpo y para la mente. Entonces, si el diablo mezcló lo bueno con el malo, tenemos de tener la capacidad y discernimiento de separarnos el bueno del malo. Y no es difícil hacer eso. Basta recordarnos, la filosofía pagana es del diablo. Las actividades físicas son de Dios. Entonces vamos a utilizar las actividades físicas de Dios y dejar fuera lo pagano.
Gracias, Leandro. Tenemos por acá otro audio. Hoy nuestros amigos enviaron muchos audios. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Nuevo Tiempo. Un gusto de saludarlo después de un Bueno, después de varios tiempos me contacto con usted. Un gusto saludarlo. Allí también el profesor Leandro, allí lo que están en la mesa.
Gracias, hermano.
De Belén, María Belén.
Gracias, buen día.
Ahora yo estoy en la capital de Formosa. Quiero agradecer a Dios los programas, también las oraciones continuas. Y sin duda que el término después, evidentemente que hubieron allí alternativas o instancias que se habían agotado, después seguramente de un diálogo, después de tratar de llegar a un acuerdo, después de advertir seguramente, ¿no? Después de eso hubo una gran batalla y fue expulsado el enemigo, ¿no? Ese después a nosotros nos dice que hubo algo que evidentemente ocurrió, esa rebelión antes y también después se trató de advertir, sin duda de que Cristo siempre nos va advirtiendo, no como ahora. Él es misericordia. Bueno, un gran saludo para todos, que Dios nos siga bendiciendo. Saludos a todos allí.
Gracias, hermano, por tu comentario.
Bien, estoy viendo, Leandro, aquí las preguntitas, aquí. Buen día, María Belén y profesor Leandro. Mi nombre es Javier. Mi pregunta es, en el libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 10, habla de un librito que le dice a Juan que se lo coma y que es dulce y luego amargo. ¿De qué se trata, por favor, si usted lo puede explicar?
El librito, mi hermano, en Apocalipsis 10, es el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, mejor, en Daniel 12, hay una relación con Apocalipsis 10, porque Dios prometió para Daniel, en Daniel 12, 4, lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, que es el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia o el conocimiento del libro de Daniel. Y cuando Juan come el librito en Apocalipsis 10, hay un mensaje para él, que él tenía de predicar todavía para muchas naciones y lenguas. Entonces, el comer del libro representa que realmente aumentó la ciencia, el conocimiento del libro de Daniel, y que el libro de Daniel iría a ser parte de la predicación del Evangelio. Y Apocalipsis 10 también profetiza el surgimiento de los mileritas. Los mileritas, cuando estudiaron el libro de Daniel, entendieron que de acuerdo con Daniel 8:14, en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ellos entendieron que Jesús volvería en 1843 o 1844, en tal periodo. ¿Sí? Mileritas eran los seguidores de Guillermo Miller, un predicador bautista. Y cuando Jesús no volvió, ocurrió un gran desapontamiento.
Una gran decepción.
Una gran decepción. Entonces, cuando Juan come al librito y es dulce como el miel, simboliza que cuando los mileritas estudiaron el libro de Daniel y descubrieron que Jesús volvería, tal noticia fue dulce como el miel para ellos. Pero cuando Jesús no volvió, fue amargo. Como el librito fue amargo para Juan cuando él comió. ¿Sí? Entonces Apocalipsis 10 es un capítulo interesante que profetiza el milerismo. Y del milerismo, muchas personas volvieron para sus iglesias después de la decepción. Otras personas dejaron de creer en la segunda venida de Jesús. Otras personas espiritualizaron la segunda venida de Jesús. Pero otro grupo decidió estudiar para ver lo que ocurrió. ¿Por qué la profecía de Daniel 8:14 no se cumplió de la manera que ellos pensaron? Y de este grupo surgió los adventistas del séptimo día, que descubrieron lo siguiente, que la purificación del santuario no era la purificación de la tierra como los mileritas pensaban. Si la purificación del santuario es la purificación de la tierra, ¿cuándo ocurrirá? Ocurrirá la purificación de la tierra en la segunda venida de Jesús. Entonces ellos concluirán que la purificación del santuario es la segunda venida de Jesús purificando la tierra. Después entendieron que la purificación del santuario no es la purificación de la tierra, es la purificación del santuario celestial o inicio del juicio preadvenimiento. De este grupo que estudió más la profecía, de este grupo de mileritas que estudiaron más la profecía, surgió la iglesia adventista del séptimo día.
Tendría tantas preguntas para hacerle al respecto, Leandro, de ahora que le estaba escuchando. Nos quedan minutitos nada más, pero quería preguntarle qué significa lo que usted acaba de mencionar de la purificación del santuario. Tal vez alguien nos está escuchando en esta mañana y dice, ¿qué es todo eso tan difícil?
Sí, la purificación del santuario. El santuario israelita, una vez al año, era purificado de los pecados del pueblo que fueron lanzados para dentro del santuario.
Ese santuario existía en la tierra.
Existía en la tierra en los días de Moisés.
Que fue el que Moisés mandó crear.
Y el día, este día era llamado de día de expiación o día de juicio. Entonces la purificación del santuario es sinónimo de juicio. Es cuando Jesús da inicio al juicio preadvenimiento.
Eso sería la purificación del santuario celestial.
Exactamente. Como Jesús dará inicio al juicio y después del juicio los pecados de los justos serán todos apagados, hay una purificación del santuario celestial, de los pecados de los justos que están registrados en el cielo. Entonces, es sinónimo. Día de la expiación, en Levítico 16, juicio preadvenimiento en Daniel 7 y purificación del santuario en Daniel 8 son sinónimos. Son la misma cosa, juicio.
Juicio, perfecto. Leandro, tenemos 2 minutitos para acabar el programa. Se nos fue la hora y yo me quedé pensando tal vez cuántos amigos tienen ganas de seguir aprendiendo de todo esto que tiene que ver con conocimiento bíblico. Y porque todas estas cosas las encontramos en la Biblia, Leandro.
Todas, todas. Y el nuevo tiempo dispone de oportunidades para la persona aprender.
Eso mismo quería mencionar, Leandro, que tenemos unos cursos preciosos, cursos bíblicos para que nuestros amigos puedan estudiar, como por ejemplo enseñanzas de Jesús. Hay cursos específicos de Apocalipsis, del libro de Daniel. Entonces, si nuestros amigos, si tú que nos estás escuchando, deseas acceder a algunos de esos materiales, que son preciosos y son totalmente gratuitos, tú puedes enviarnos un WhatsApp al número +5512-9810-1460. Lo repito, +5512-9810-1460. O si no, también puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com, estudielabiblia.com. Bien, Leandro, llegó el momento de despedirnos. ¡Qué rápido que
muy
se pasó rápido esta hora!
Programa.
Impresionante, Leandro. Y fue una alegría haber compartido
gracias,
esta hora con usted. Y bueno, Dios mediante, el próximo miércoles vamos a estar juntos para continuar con mucho más de En la Mira de la Verdad.
Sí, por la gracia de Dios. Muchas gracias, María Belén. Que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga también a nuestro oyente. Un abrazo y hasta luego.
Un abrazo, Leandro, y un abrazo también para nuestros amigos a quienes les agradecemos. Así a ti que hoy estuviste siendo parte de La Mira de la Verdad, a ti que enviaste tu pregunta. Muchas, muchas gracias a todos. Les estaremos esperando el próximo miércoles con más de La Mira de la Verdad junto al profesor Leandro. Pero ahora quiero invitarte para que te quedes en la programación de Nuevo Tiempo porque tenemos muchas cosas preparadas con tanto cariño para ti. Quien llega es Verónica con el flash de las noticias y también el doctor Gustavo Piñeiro con Hogares de Esperanza.